Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Rosenberg en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita diaria que nos regala el Señor con el objetivo de ser animados, edificados, consolados por la palabra del Señor. Y bueno, y me gustaría que comenzáramos con una canción para poder entrar, como siempre, en tema. Ya volvemos.
Escuche, mi ingeniero, escuche, doctor, escuche, comediante, óyeme, cantor, que lo que canto no es un tema cualquiera. Aunque te enamoraste de tu posición, no tiene nada que ver con tu profesión, se trata de la gente que siempre te espera. Tu casa, tus hijos, tu vida, tu Dios, tu hogar, tu compañera, son partes que nunca jamás se deben de ignorar antes que en tus manos se mueran. El abogado profesional va defendiendo la justicia, y como él nadie es igual. Por su experiencia y su malicia, está cuidando su reputación, porque no quiere dejar de ser número uno. Para que digan cómo es de macho, no hay ninguno, ninguno. Y le pregunto si dedica tiempo a los quehaceres del hogar, y mis palabras se las lleva el viento, porque ya tiene que trabajar. Y la maldad va penetrando en su casa desapercibida, introduciendo soledad que va manchando el cuadro de la vida. Y yo le digo así: tu hijo se muere mientras tú juegas a la burocracia. Tu hijo se pierde porque a tu tiempo no das importancia. Tu hijo se muere mientras te embriagas al ganar un caso. En su amargura ya le dio un abrazo a su nueva amistad que se llama sustancia. Tu hijo se muere mientras tú vas alimentando el ego. Tu hijo se pierde mientras aceptas el papel del ciego. Tu hijo se muere y ya no hay mentira que lo tape, pues encontró el camino del escape, buscando el arrebato que le quite el miedo. ¿Y qué le pueden dar las riquezas a un niño marcado por la soledad? ¿Y qué puede comprar el dinero para combatir la confusión a su edad? ¿Qué clase de semilla está sembrando? Sabes que el tiempo se nos va volando. Sé que te va a estar celebrando en la calle si en la casa no hay felicidad. Si no quieres tragarte un domingo en la fila de visitas allá en la prisión. Si no quieres pagar invirtiendo dinero en un programa de rehabilitación. Empieza a valorar lo que importa. La vida en este mundo es muy corta. El tiempo de matar vanidades y a lo que más vale prestar atención. Juegas a la burocracia. Tu hijo se pierde porque a tu tiempo no das importancia. Tu hijo se muere mientras te embriagas al ganar un caso. En su amargura ya le dio un abrazo a su nueva amistad que se llama sustancia. Tu hijo se muere mientras tú vas alimentando el ego. Tu hijo se pierde mientras aceptas el papel del ciego. Tape, pues encontró el camino del escape, buscando el arrebato que le quite el miedo.
Mm-hmm.
Acabamos de escuchar la canción Tu Hijo Se Muere, interpretada por Funky. Y bueno, y es el tema de hoy, el tema los hijos. ¿Qué tan importantes son los hijos para un hogar, para una familia? Yo sé, tal vez usted que me escucha tiene hijos, o tiene sobrinos, o tendrá nietos, ¿cierto? Sea como sea, es importante poder saber lo que Dios nos ayuda, o consejos, ¿no? Yo tengo dos hijos hermosos, un niño de 9 y una niña de 14, va para 14 años. Y no es fácil, pero el reto es grande. Gracias que conocemos a Dios, podemos esperar de que Él nos ayude. Y entrando en tema, me gustaría que miráramos el Salmo 127. Salmo 127, dice el versículo 3 así: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus hijos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Mire, estamos viendo en la palabra de Dios este salmo que es bonito, que comienza con otros versículos y ya lo mencionamos. Es: los hijos son una herencia de Dios, por lo tanto no son una herencia del diablo. Y como son una herencia de Dios, Dios nos ha bendecido con hijos, por lo tanto podemos esperar de que Dios, debido a que nos heredó esos hijos, nos va a respaldar, nos va a apoyar en la tarea, que no debe ser fácil. Tal vez haya algunas personas que me escuchan que son padre o madre soltero. Tal vez por esas circunstancias que no me pudieron controlar, les ha tocado la crianza sola de un hijo, una hija, ¿no? O unos hijos. La palabra también dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas o de viudos, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que la palabra nos motiva a recordar que son una herencia. Y como herencia, podemos decirle al Señor: Señor, ayúdanos con esta heredad tuya, porque no es fácil administrarla, no es fácil gobernarla, no es fácil dirigirla, ¿no? Sé que cada vez los tiempos son más cambiantes, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra, a medida que pasa el tiempo. Pero la palabra dice que como flechas en las manos son nuestros hijos. Como quien dice, podemos direccionarlos. Entre más flechas tengamos, vamos a ser más bendecidos. Tal vez no es la cantidad, ¿no? Tal vez en esa época pues se podían tener muchos por el campo, pero la idea en sí, la esencia, es que son una herencia de Dios y son una bendición que Dios nos ha dado, ¿no? Y también los hijos van a bendecirnos con los años. Hay un mandamiento que dice honrar a padre y madre, ¿sí? Para que seas de larga vida en la tierra, ¿sí? Por lo tanto, Dios ha dejado mandamiento aún para los hijos a favor de los padres. Pero viendo ahorita el lugar de padres, recordemos, son una herencia de Dios. Las herencias, le pregunto a usted, ¿son buenas o son malas? Son buenas. Cada vez que mencionamos la palabra herencia, suena como un testamento. Alguien nos regaló, nos heredó algo, ¿no? Algo que es bueno, algo que no teníamos, algo que nos va a ayudar, nos va a bendecir. Y así son los hijos, dice la palabra, son herencia de ¿quién? Del Señor. Y partiendo de ese principio, debemos creer, mujer, que sea como sea tu situación, por más que ahora pueda ser difícil, o tu varón, ha sido una herencia de Dios. Estaba escrito que ibas a tener esa heredad, ese hijo o esa hija, ¿no? Dice la palabra que el fruto del vientre es una recompensa, es una bendición, cosa de estima, ¿no? Entonces, los hijos que no nacen son ricas bendiciones del Señor. Entonces, partamos de ese principio para poder animarnos en los momentos difíciles de la crianza, la provisión. Y yo a veces les digo a las mujeres, cuando son solas, no hay un hombre alrededor de ellos en la etapa de los hijos, es: recuerda que Dios es tu esposo, mira a Dios como tu esposo, mira a Jesús como tu esposo, Él nunca te va a fallar. Hace poco leía el testimonio de una señora que Dios le había movido a que adoptara niños abandonados, y una mujer que no tenía un esposo, por decir así, vivo. Ella le dijo a Dios: bueno, yo cuido a los niños como una mamá, pero tú serás el papá, el proveedor. Entonces yo te digo a ti, mujer, Dios es tu esposo. Tal vez no lo veas, pero véelo como tu esposo, el que va a proveer para todas las necesidades tuyas, de tus hijos. Y partiendo de esto, Señor, esa es una promesa bonita para reclamar, ¿no? Para pedirle a Dios: Señor, mis hijos son una herencia. Ayúdame a que ya la vea como tal, que me traigan alegría, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de eso. Y miren lo que dice el Salmo 127, ahí mismo verso 1. Si el Señor no edifica la casa, no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. sí o sí, aunque en un hogar haya papá, haya mamá, haya figuras paternas, de nada sirve el trabajo nuestro si no está apoyado por Dios. Necesitamos a Dios ayudándonos a edificar nuestras familias, nuestros hijos. Sea como sea, los tiempos están cambiando cada vez. No son agradables, pero la palabra dice que nuestro trabajo va a ser en vano si Dios no nos acompaña en esa edificación. Entonces recuerden ese Salmo, Salmo 127. Y pero también, ¿qué nos enseña la palabra? Hablando de los hijos. Mire, dice Proverbios 27. Proverbios 27, verso 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Ay, usted mira, bueno, vivimos en la ciudad, no tengo animalitos. Pero ¿sabe que somos el pastor y pastora de nuestros hijos? Definitivamente lo somos. Si Dios nos puso que era una herencia, entonces usted es el guía espiritual, usted es el proveedor, usted es el tutor, el monitor, sea como lo quiera llamar. Pero un padre y una madre son pastor de ese rebañito. Y Dios nos está mandando a que lo cuidemos. Y me estaba encontrando un libro en el cual me da unos consejitos que quiero compartirlos con ustedes, porque hay influencias claves que debemos vigilar, porque pueden ayudar a que nuestros hijos no cumplan el plan que Dios les tiene preparado. Definitivamente hay que estar al tanto, hay que estar advertidos, hay que estar prevenidos. Y mira lo que dice la palabra en Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Dice así: el que anda con sabios, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Mire, el que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. ¿Y usted puede decir para qué? Pues definitivamente los amigos de nuestros hijos es importante que estemos atentos. Debemos que estar advertidos de con quiénes andan. Tenga en cuenta que la influencia que tiene un amigo es grande. Puede ser para bien, como puede ser para mal. ¿A qué nos lleva esto? Que debemos orar por ellos y pedirle a Dios que los rodee de amigos sabios, amigos temerosos de Dios. ¿Por qué no? Porque Dios puede mandar amigos, así su hijo ahorita diga no cree la fe, Dios puede mandarle buenos amigos que lo lleven incluso hasta los pies de Dios. Usted no sabe los planes de Dios que puede tener. Debemos estar dispuestos a decir no a fiestas, a quedarse a dormir en otra casa y a eventos divertidos, entre comillas, que podrían poner a nuestros hijos bajo la influencia de chicos necios, chicos que no le traigan sabiduría. No es agradable decir un no ante una propuesta de un hijo nuestro que quiere hacer lo que los demás están haciendo. Tal vez lo hacen en el colegio, tal vez pueden ser amiguitos del sector, familiares que no son creyentes. Lo cierto es que debemos estar tan advertidos de que no podemos dejarlos sueltos para que otros aprovechen ese tiempo y les traigan una mala influencia. ¿Pero qué podemos hacer eso? Podemos organizar y dirigir actividades divertidas en nuestra casa en lugar de enviarlos a situaciones desconocidas. Una técnica que tiene mi esposa es, yo le dice a mi hija, yo no te dejo ir a otra casa, pero trae todos los amigos que quieras a mi casa. Los atenderé, tráelos a comer, tráelos que yo, y así hacemos, para evitar que la influencia de otros. Claro, tal vez haya una mamá que piense lo mismo de su hija y no la dejará venir donde nosotros. Pero bueno, lo cierto es que, como tal vez no todos los papás tienen esas reglas, pues por lo menos nosotros aplicamos esa regla. ¿Para qué? Para tener el control. ¿Qué hacen? Porque no es lo mismo, padre, que tu hija esté en el colegio o tu hijo esté en el colegio. Sí o sí, pues en el colegio hay reglas, hay normas, hay un horario de clases. Están sí o sí cumpliendo con las actividades. Pero en el momento en que es el colegio, pasan bajo nuestro control, nuestra tutoría. Bueno, y entonces, por lo tanto, es una buena práctica, consejo es apoyar a nuestros hijos para que sean sociables, por supuesto, porque necesitamos ser sociables, pero tener el control. Incluso en un día de estos, mi hija, sus compañeritos querían ir al cine, en el colegio, y mi esposa dijo, no te dejo ir sola, yo voy con ustedes, los acompaño. Y bueno, al último no cancelaron la actividad, los trajo para la casa, y fue algo para decir, bueno, necesito conocer tus amigos, necesito conocer tus compañeros, no quiero que tengas influencias que no estás recibiendo en el hogar. Ese sería un consejito muy bueno. Otro consejito es la educación, ¿cierto? Entonces, sabemos que la palabra dice, Instruye al niño en su caminar y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un proverbio, ¿no? Instruye al niño en su caminar y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sabemos que es importante la educación, ¿no? Entonces también debemos, si queremos que nuestros hijos tengan buenos principios, es importante tener en cuenta por quién es enseñado. La iglesia es un lugar, por supuesto, clave, ¿no? Y yo sé que, pues, obvio, nuestros hijos, pequeños, grandes, integran las actividades de las iglesias, pero también hay que tener en cuenta lo que le enseñan tal vez afuera, ¿no? La enseñanza en el hogar es clave, como la de iglesia, pero también es bueno tener en cuenta qué enseñanza recibe en el colegio, ¿no? Es un buen punto a considerar, porque son muchas horas en las que nuestros hijos pasan por fuera, ¿no? Pero sé que hay un buen portafolio de colegios que puede dar cumplir los requisitos que necesitamos académicamente y espiritualmente. Entonces, la iglesia, el colegio y en nuestro hogar, ¿no? Indiscutiblemente en el hogar es clave. No podemos tener una relación con Dios dominical que nuestros hijos piensen que solamente vamos a vernos con Dios cada domingo, deben verlo todos los días. Por eso es importante que si estamos practicando un devocional en familia, nuestros hijos saben de que la Biblia es importante, de que queremos conocer de Él. Tenemos que hacer ver eso, tenemos que practicar con ellos la meditación de la palabra. Eso es muy clave porque contribuye a los fundamentos que da la iglesia, porque la iglesia al fin y al cabo será, ¿qué? Dominical. Pero el colegio todos los días. Y por eso es bueno que la buena influencia, la educación, que le demos de instrucción, se mantenga. Para que así Dios pueda ayudarnos. Cuando dice Salmo 127, en vano trabajamos nosotros los edificadores de nuestros hijos, pero metiendo a Dios en la enseñanza. Es clave, ¿no? Orando por ellos, por supuesto. ¿Qué otra influencia es importante que tenemos que tener en cuenta? La música. La música. ¿Por qué? La música debemos recordar que fue creada por Dios. ¿Sabía usted que Lucero, o sea, el enemigo de las almas, de todas las personas, era un músico en el altar de Dios, era un músico en el cielo? Lo dice la palabra. Hay un pasaje por allá en Isaías, capítulo 14. Si usted lo mira, dice, ¿cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. En el verso 11 dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. ¿Sabe que el enemigo era un músico? Lastimosamente se ha perdido el respaldo a la música y obviamente ha vuelto el enemigo a recuperar la música. Y por eso hoy en día de todo tipo de género habrá música que es consagrada a Dios y hay música que obviamente no está consagrada a Dios, ¿no? Pero, ¿por qué hablamos de la música con respecto a los hijos? Dice aquí estos consejitos, dice, desarrollen tus hijos el gusto por la música de Dios y el desagrado por la música cuyos temas son banales o frívolos. Usted bien recordará y tal vez ha percibido en este programa, hemos usado canciones seculares porque tienen unos temas muy frívolos que aprovechamos para voltearlos según la enseñanza de Dios, ¿no? Por eso aparecen canciones seculares, las cuales a veces usamos, ¿no? Y no podemos hacernos de la vista gorda la música. La música es algo, tiene un atractivo. No en vano en las iglesias siempre la música o la alabanza, la oración está dirigida por jóvenes. Hay un gusto por la música, por los instrumentos musicales, por ese arte que hay detrás de eso. Pero también por eso es importante permitir que nuestros hijos desarrollen el gusto por la música, ¿no? Mis hijos los tenemos en clases, han habido por periodos clases de guitarra o de batería. Lo importante es que según el gusto que tenga, se los incentivemos, ¿no? Que adquieran el gusto por la música. Y por supuesto, sabemos que aún dentro de la música cristiana hay mucho género, ¿no? Hay guaynos como en Perú, pero también hay música de corte rock, de corte diferente, o sea, según las experiencias emocionales del cantante. Pero hay música, debemos enseñarles a discernir si los mensajes de una canción son positivos, confiables y edificantes, o si son de enojo, sexualidad, rebeldía, egoísmo o corrupción. Entonces debemos poner al frente de nuestros hijos, pues que dé la oportunidad de que conozcan la música cristiana. Hay muchos buenos cantantes, cada país tiene excelentes cantantes, diferentes estilos. Yo sé que hay estilos que a usted pronto no le gustan, que a mí me gustan, y viceversa. tal vez este, lo importante es que exalta el cantante con la música. ¿Exalta a Dios o exalta la sexualidad, la perversión? ¿Qué exalta, no? Hay letras que exaltan el alcoholismo, la decepción, la gente se deprime más. Ese es el espíritu del mundo. Pero hay canciones que tienen un buen espíritu y eso es lo que debemos dar la oportunidad a nuestros hijos que puedan reconocer. Y por supuesto, si a usted no le gusta la música cristiana, no la canta, no compra, pues obviamente sus hijos qué van a adquirir, ¿no? O a quién van a imitar o a quién le van a pedir. Usted tiene que ser un cantante, sin importar que pronto no cantemos excelentemente con el don. Lo importante es que nos guste los talentos musicales, ¿no? Yo recuerdo que para estar en una campaña evangelística hace unos años me ingresé a un coro de un famoso hombre, siervo de Dios. Me gusta el canto, a mí me gusta el canto. En la iglesia no participo en el grupo de canto porque hay excelentes personas que lo hacen mejor que yo, pero estoy preparado porque me gusta, ¿no? En mi celular escucho mi música. Sé que usted también lo hará, ¿no? Entonces los jóvenes también les gusta, entonces no se lo prohibamos, incentivémoslos, pero dentro de los límites, ¿no? Y bueno, hay otro consejo más para nuestros hijos. Dice aquí el escritor, con respecto a las películas y a la televisión, obviamente tienen mucha influencia. Tal vez usted pronto diga, no, yo en mi casa no tengo televisor, pero tenga en cuenta la influencia grande que hay afuera. Sí o sí hay una influencia grande en nuestros hijos a través de sus compañeros en el colegio. Tal vez usted no lo ve en la casa, pero ellos allá escuchan otros de lo que sale por las televisión, por las películas. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Se han ido convirtiendo en lo que más influye en el pensamiento y la interpretación de la realidad de las de esta generación, ¿no? Entonces, no debemos permitir que nuestros hijos miren lo que quieran. Debemos hacer un filtro, ¿no? Y dedicar tiempo a ver programas edificantes con ellos y hablar de lo que fue correcto e incorrecto en lo que acabaron de ver. Por ejemplo, yo tengo normas con mi familia de que vamos al cine, vemos televisión, pero no nos gustan las escenas fuertes, ¿no? Sexualmente, de violencia, no nos gustan. Y no las dejamos a ellos ver, o sea, les mostramos que hay cosas que pueden estar ahí, aunque usted puede estar viendo una propaganda en televisión y salen escenas fuertes. Y entiéndeme que, aunque no vea un cine, hay escenas fuertes en la propaganda, por fuera, en los medios audiovisuales. Por todos lados hay una influencia grande contra la sexualidad y el erotismo, ¿no? Tal vez enseñan por fuera de que es lícito en películas, en novelas, o en la televisión, o en el periódico, de que el homosexualismo es algo natural. Pero eso es algo que debemos, ante nuestros hijos, decirles, no, no es así. Puede ser que para el mundo sea algo que quiera imponer como natural, que puede ser natural el aborto, que puede ser natural la infidelidad, que puede ser natural la mentira. Debemos usar esos casos o eso que muestran, esos medios que usted no va a poder evitar la influencia para decirle, eso no está bien, porque la palabra de Dios enseña que eso es pecado, y ante el pecado no se puede transigir. Entonces debemos hacer un filtro y hablar con ellos de lo que es correcto o incorrecto, ¿no? Porque usted tal vez le tape los ojos acá, tal vez le evite en su casa, pero por fuera va a llegar el amiguito que va a sacar su celular y va a poder acceder a ver información que... Y si no lo tiene preparado, pues ¿qué va a pasar? Va a tener una pésima influencia. Otra cosa importante tener en cuenta a nuestros hijos, el internet. Definitivamente el internet. Usted puede decir, no, el internet no lo necesito, pero hay cosas que... Mire, en mi época no había internet, pero habían bibliotecas. Y sí o sí teníamos que ir a la biblioteca porque no teníamos bibliotecas en mi casa. Había que salir a buscar la fuente de información. Entonces, por las tareas, por la universidad... Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día el internet definitivamente, o sea, tiene algo bueno, que es las bibliotecas en línea, la información, usted puede buscar unas palabras para las tareas, aparecen tutoriales, me he dado cuenta con mi hija, tutoriales de matemáticas, enseñan cómo hacer, hay profesores que se graban, me he dado cuenta, y muestran cómo dividir, cómo sacar la raíz cuadrada, y me parecía, y hay gente, bueno, que comparte sus talentos y sus dones por internet. Pero, lamentablemente, también hay que ver la otra cara de la moneda. El enemigo usa también el internet. Muy bien. Con la pornografía, indiscutiblemente, lo que tal vez hace unas décadas no era fácil ver la pornografía, porque veía que tal vez comprar películas y eran caras, o ir a teatros especialmente separados. Hoy en día cualquiera con una página con un computador puede entrar a una página de internet, a una página de pornografía. Y obviamente, ¿qué pasa? Hay mucha gente que está detrás de eso con los intereses. El enemigo sabe usar bien la tecnología para engañar, para colocar un lazo. Debemos estar advertidos de que toda la sexualidad, y debemos enseñar a nuestros hijos, está bien, es santa dentro del matrimonio. No es lícito tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, fuera del cónyuge, antes de tiempo o por fuera del matrimonio. Debemos recordarles a ellos de que es algo que no acepta Dios porque es pecado. Puede ser que la televisión no muestre, o puede ser que por internet gratis esas páginas. ¿Y qué pasa hoy en día con esos chats que usted se chatea por Facebook, por lo que sea? Mucha gente, pedófilos, aprovechan esos espacios de comunicación en los cuales pues no se ve la edad. Usted en el Face o en un chat puede decir que tiene una edad como la de un niño, como la de un joven, y engañar al que está al otro lado. Y lamentablemente esas redes sociales tienen esa desventaja en que es muy fácil asumir una doble personalidad. Usted puede ser un tipo depravado haciéndose pasar por un niño, por un joven, por una jovencita. Y lamentablemente tenemos que advertir a nuestros hijos de estos peligros del internet, ¿no? Definitivamente no podemos ser tan confiados de que porque ellos entran tal vez a ver la página de biblioteca, a consultar lo que haya que consultar en el internet, como le dije, lo bueno, a investigar una tarea, terminen tal vez en una página incorrecta, porque también le digo, también hay tanta publicidad por las páginas gratis, precisamente por las páginas gratis, que usted da un clic y puede saltar a una página sexual sin estar buscándolo. Y una vez caído en la trampa, pues el enemigo puede hacer desastres. Entonces, por eso es bueno estar advertidos. Yo sé que tal vez usted diga, uy, pero yo no sé manejar el computador. Bueno, hable claro con su hijo, esté mirando. Obviamente usted puede pasar por el ladito y mirar qué está viendo, ¿sí? ¿Qué está entrando? ¿Puede leer? ¿Puede darse cuenta? Entonces no es nada que escribe. Entonces, para los más conocedores se pueden instalar cierto software especial en el computador para protegerlo, ¿no? Entonces hay que también mantener el acceso al internet fuera de la habitación de los hijos, sino en la sala. Y es un consejo muy bueno, me da la doctora ahí, ¿para qué? Para que no se escondan en el cuarto y pierda usted el control. Ten en cuenta de que no se puede evitar esta invasión de la tecnología. No se puede evitar, porque indiscutiblemente es necesaria. Pero coloque filtros, coloque control. Otro consejo importante para nuestros hijos con respecto a la influencia, los videojuegos. Los videojuegos suelen ser muy violentos, perversos y adictivos. Estos días escuchaba a alguien que me comentaba que había un hogar que se había destruido porque el hombre era adicto a los videojuegos. Estoy hablando de un adulto que se casó, tuvieron un hijo, pero debido a su adicción a los juegos, obviamente lo hacía inmaduro, irresponsable, y la esposa, pues sumado a otras cosas, no la aguantó más y tuvieron que separarse. ¿Quién iba a pensar en un adulto adicto a los videojuegos? Estamos hablando de esos videojuegos que usted instala en el computador o el PlayStation, todo eso Nintendo, pueden crear una adicción. Ellos están diseñados para atraer a nuestros hijos a un mundo de fantasía y mantenerlo allí durante horas, cuando podrían estar haciendo algo productivo y edificante. Entonces, ¿qué debemos vigilar? ¿Qué juegos eligen? El tiempo de juego. Usted puede dejarlo, por supuesto, pero controlando el tiempo, ¿qué juego, no? Y preparándonos a que tengan ayunos de juego, como quien dice, no todos los días. Y esto aplica también para el internet, cuando estén con el ánimo de buscar o de divertirse, o la televisión, ayunos de juego, para que esto no se convierta en piedra de tropiezo para nuestros hijos. Ten en cuenta de que tenemos que evitar de que ellos se asocien con necios. Y estamos hablando de la tecnología como un ente, ¿no? Que puede que hacer que nuestros hijos sufran daño, ¿no? Entonces cada una de estas cosas puede que para unas sean fáciles para nuestros hogares, otras no, según sea el caso, ¿no? Pero es mejor irlas y aplicando porque si hacemos todo de una vez, obviamente va a ocurrir un desagrado porque no entienden las reglas, porque hay otros amiguitos, ellos pondrán de ejemplo que otros amiguitos lo pueden hacer, porque ellos no, pero usted tiene que recordarle que nuestros hijos son diferentes, son especiales. Y allá es cierto, si Jehová no edifica nuestra casa, en vano trabajamos nosotros, pero hay una parte que tiene que hacer usted y yo. Tenemos que poner reglas, límites, recordar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer el resto a través de su Santo Espíritu, mostrando y respaldándonos, por supuesto, pidiéndole a Dios de que saque toda cosa que está en la oscuridad de la luz. Porque es cierto, su hijo lo puede engañar aún con la tecnología y usted puede decir, no, yo no sé, pero órele a Dios para que Dios saque a la luz lo que está en lo oculto. ¿Y ahí qué va a pasar? Va a ser toda obra del demonio va a ser descubierta. ¿Para qué? Y Dios va a mostrar que la está respaldando. Que, como dice Salmo 27, en vano trabajas mujer, en vano trabajas hombre, si yo no estoy ayudándote. Y tiene toda la razón el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles a ellos, incentivarles, orar, para que tengan buenos amigos, acceso a buenos libros, buena música, buenas películas, actividades. En mi casa compramos películas que sean motivadoras, que tengan enseñanza, las compramos, las dejamos ahí para repetirlas en otros momentos. Y siempre decirle a ellos, bueno, esto honra a Dios, es santo, es verdadero, es saludable, me ayudará a hacer lo correcto, me hará amar más o menos a Dios. Bueno, debemos sí o sí, como dice la palabra en Romanos 12:21, no debemos ser vencidos por el mal, sino vencer con el bien el mal. Por lo tanto, aunque el mundo está sacando toda su artillería de tecnología, de influencia, ¿sí?, nosotros tenemos a alguien más grande el que está en nosotros que el que está afuera. Recordemos eso. Y la música, Dios está recuperándola para glorificarse. La tecnología, por supuesto, las películas, el cine, la televisión, Dios la está recuperando. Y por lo tanto, tenemos que aprovecharnos de ellas. Bueno, todos estos consejos han sido tomados de un libro llamado La Resolución para Hombres, porque somos padres. Como padres tenemos hijos y necesitamos ayuda. Y estos días, en otro libro que estoy leyendo, que les recomiendo que lean ustedes, Tengan Nuevo Adolescente para el Viernes. Tengan un Nuevo Adolescente para el Viernes. Doctor Kevin Lehman. Es un buen libro. Hay un consejo muy práctico que he entendido es, con respecto a los hijos conflictivos, que según la edad que sean, recuerde que su hijo puede explotar en ira y decir cosas que después puede lamentar. No se deje herir. Recuerde que lo hizo en un momento de ira. Y así como nos puede pasar a nosotros que hablamos de más, ellos también hablan de más. Recuerde esto para que no lo hiera su alma, su corazón, para que pueda usted después entender que tiene que seguir trabajando. Todos necesitamos ayuda, definitivamente. Recuerde, estamos en Una Voz en el Desierto. Este programa se emite también por la página unavozenelDesierto.org. Los hijos y sus influencias. Ese es el tema de hoy. Y recuerde que nos puede escribir sus casos especiales para consejería. Estamos en el internet, como otros tantos, enseñando la palabra de Dios. Recuerde, en este horario nos vemos mañana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Rosenberg los espera en nuestro próximo programa. Que Dios los siga bendiciendo.
Este fue tu programa,
Una Voz en el Desierto.